imagínate que el sábado cuando estaba retirando plata, los hijueputas me robaron la plata con la maleta y los celulares, marica. Y preciso llevaba el celular de la oficina, weón. Y era un maní y una vieja, pero esa hijueputa vieja era 3 veces más grande que yo, más ancha y más todo y más yankee. El man si era un bobo ahí, hijueputa, de alcanzar un meter como 3 puños al man en la cara, weón. Pero ya después de que me mandaron al piso paila, weón, cuando me quitaron todo y salieron a correr los malparidos, se metieron por ahí un potrero.
También la gente. Ah, la gente es muy chévere. Me alegra que esta gente pueda seguir aplicando su trabajo.
Gente.
Esa gente no se paró.
Los emprendedores. Entrevistemos.
Sí, el atracador ejerciendo y escuchando del feminismo.
Sí.
Chao, chao, perro. No,
chao, María. Listo, una verga. Y sale corriendo.
Perdónelo poquito.
Estas frases de recordación.
Y el atracado diciéndole, ahí van descargados tales capítulos. Y el man,
no se pierda el del abogado.
Sígalos, sígalos.
Me encanta la ficción. Le metí 3 puños y un Hadoken. Y terminar en un potrero.
Sí. Pero otro escapó, se escabulló con mi celular.
Le hice una fatality, pero sí. no funcionó.
Sí. Una vieja más grande que yo.
Sí.
Oiga, ¿volvimos?
Uy, madre. Segunda temporada.
Y volvimos en forma de atraco de su
puente oliendo a miados.
Ahora aún más alcohol después de 10 capítulos de decepción.
Después de 10 puñaladas.
Sí, de cada capítulo una puñalada auditiva. Pues es que a mí me sorprende que tengamos gente que esté pendiente de la segunda temporada. Yo creo que con eso es como wow. ¿Por qué?
¿Y eso qué?
Hasta en Irlanda nos escuchan.
¿Por qué?
No tiene sentido.
Si ninguno de ustedes tiene la plata ni los medios para estar allá escuchando.
Yo iba a decir algo más, pero se me olvidó. Sigan ustedes allá en...
Comentario de calidad.
Ah, bueno.
Se acordó, qué dicha.
Sí, uy, siquiera.
Puta.
La vaina, vamos a estar lanzando los capítulos cada 8 días para que esté pendiente. Va a ser una temporada de 10 capítulos.
Si nos acordamos.
Si se puede, si no, pues no se podrá. Y no. Han pasado muchas cosas y muchas de las cosas que hemos grabado pues ya van a sonar trasnochadas, pero pues, ¿qué le hacemos? La calidad subió un pocotón, pero pues todavía tenemos...
O sea, igual nos informamos y nos esforzamos, ¿no?
Pues si usted quiere... Que suba más la calidad, pues ahí verás.
Mándenos una palangana de maíz, alguna mierda, y nos escribe por corrección. Vea, ¿cómo le vamos a venir? Y ahí le botamos detalles.
Todos desesperados por patrocinio.
La feria del Brasil y solo cucos.
Las gatas. Entonces, hágame el favor, gente. Nosotros estamos por Spotify, estamos por Anchor y estamos
Spotify.
Por Pocket Cast. Donde usted puede darle dedo a seguir y también a compartir. ¿Por dónde más pueden contactarse con nosotros?
Sí, claro, correo. ¿Cómo no?
Sí, claro.
Correo, dígalo. El correo.
Bueno, correo. garajeropodcast@gmail.com, donde nos pueden escribir, contar lo que se les pegue la gana, ideas ojalá sean buenas, aunque ya gracias, el 70% de este podcast de la segunda temporada fue gracias a nuestros oyentes que nos dio ideas.
En Instagram también nos pueden seguir, Garajero Rayal Piso Podcast, y ahí pues pueden ver trailers de los programas que hemos hecho. Estamos trabajando durísimo.
Uy, eso sí es
no,
que me esfuerzo.
A mí se me para.
Ah, pues nos pueden taggear y formamos una comunidad.
No, si ustedes, pero a mí sí.
Venga, yo sí estoy más nervioso que un berraco hoy.
¿Por qué?
Tenemos acá un invitado. Yo no sé, se me tranca un poco la tarasca a la hora de presentarlo, sí. Porque no sé por dónde agarrar a este man. Entonces, profesor, bienvenido. Nos gustaría que nos dijera usted quién es y a qué se dedica.
Bueno, yo soy Fabián Sanabria y ahorita este 7 de agosto me dedico a tomar un té a esta hora que son las 7:50 de la noche ya. El gato está runchadito porque hoy hizo un frío terrible, vivo con un gato, se llama Pedro Abelardo. Soy antropólogo, escritor, hice un doctorado en sociología, soy profesor universitario desde hace 20 años, he escrito varios libros y artículos, soy una persona muy polémica en los medios, he sido varias veces censurado por mis posiciones críticas, a veces muy desparpajadas ante el sistema, ante el mundo. Me gusta ser provocador y ya, eso sería lo que les puedo decir.
Profe, nosotros queríamos hablar con usted de antropología. queríamos que nos dieran pequeños conceptos o la punta del iceberg de todo este mundo.
La antropología es una disciplina de viajar, del viaje hacia el otro y el retorno hacia sí mismo, y en ese proceso uno se indisciplina. Porque si uno es viajero, en realidad debe no tener tiquete de regreso. O si regresa, regresa de otra manera y no fríamente calculada como lo hace el turista. En ese sentido habría una oposición entre el viajero y el turista. Mientras que el turista tiene todo fríamente calculado, sabe en qué hotel va a dormir, qué va a cenar, a qué museos va a visitar, etcétera, etcétera. El antropólogo viaja, pero no sabe exactamente qué es lo que va a encontrar, y se supone que su viaje hacia el otro, tradicionalmente la antropología, era un viaje hacia las culturas más tradicionales y menos occidentales. Hoy día se hace antropología de sí mismo, se hace antropología urbana, se hace antropología del ciberespacio, se hace antropología del mundo contemporáneo. Entonces ya no se busca un mundo exótico, sino que uno se da cuenta, no que el exotismo haya muerto. Eso me parece completamente falso. El exotismo sigue existiendo, pero ya no está en lo más tradicional, sino que está aquí y ahora, en lo urbano, en lo contemporáneo, en las redes sociales.
¿Por qué pasan ciertas cosas que estamos viviendo y de dónde salen? ¿Por qué existe como ese malestar, esa zozobra o ese sentimiento de incertidumbre?
Todo eso tiene que ver con la condición humana y con la condición colombiana, que es una particularidad dentro de la condición humana. Ahora, lo que puedo decirles es que felizmente ha aparecido el coronavirus, porque lo que le ha demostrado al hombre, cuando hablo del hombre hablo genéricamente, no para que las distinguidísimas damas feministas nos corten de su espectro, y es que el hombre, por supuesto, ahí está incluida la mujer, todos y todas, como ellas suelen reafirmarlo, aunque a veces es muy difícil decir madre nuestra que estás en las cielas, lo neutro y lo políticamente correcto que se está imponiendo de una manera feroz en el mundo y que escamotea o esquiva lo esencial. Evidentemente me declaro feminista. El feminismo es una gran conquista de la humanidad, porque indudablemente de base hay una desigualdad en las relaciones entre los machos y las hembras, entre los hombres y las mujeres, más aún entre lo masculino y lo femenino. Pero esa desigualdad, esa inequidad cobija tanto a hombres como a mujeres. Y el machismo es transmitido desde la más temprana infancia por la mamá, la novia, la hermana, la amante, la abuela, etcétera, etcétera. Bastaría hacer una encuesta para preguntar cuántas mujeres salen con un hombre más bajito que ella, y el 90% dice que no. Entonces, evidentemente, es algo que la dominación masculina es una noción que ha acuñado el sociólogo francés Pierre Bourdieu, quien fuera mi profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, que es uno de los sociólogos más importantes en la historia de la sociología contemporánea. Pues él acuñó esa noción, dominación masculina, comprende tanto a hombres como a mujeres. Felizmente, gracias al confinamiento y a la pandemia, que es una bienaventuranza, porque nos está mostrando que el hombre ya no es el amo y el señor de la naturaleza. Hoy, gracias al confinamiento, pues nos hemos visto obligados a replantear un montón de roles que tenemos en la vida doméstica. ¿Qué es eso de que los hombres no estén en la cocina, de que no puedan o no sepan cambiar la mierda a un bebé? ¿Qué es eso que no puedan planchar, lavar, hacer el aseo, que no puedan ser amos de casa?
Yo soy un maricón.
No, pues es que tenemos que mariconearnos, y así como ellas hablan de liberación femenina, nosotros los machitos debemos hablar de liberación masculina. Debemos ser amos de casa, debemos ser tiernos, debemos hablar de sexo, debemos hablar de qué nos gustaría que nos hicieran o no nos hicieran, de nuestras rosconiandades, que todos las tenemos. Debemos tener una apertura mayor hacia esas cosas, así como ellas tienen esos espacios y esos escenarios. Se trata de un diálogo entre hombres y mujeres, entre lo masculino y lo femenino, entre unos y otras, incluyendo el mundo trans, porque el mundo contemporáneo es un mundo transgresor, es un mundo transvesti, transexual, transgeneracional. Ya no hay una única identidad para siempre hasta que la muerte nos separe. Con este confinamiento nada más exótico que tratar de soportarse con las personas a quienes uno les juró fidelidad eterna, y se da cuenta de que la familia que reza unida no permanece unida, porque la gente está que se mata simplemente conviviendo en espacios ínfimos, en donde uno se da cuenta de que el amor fati que le juró a otra persona porque estamos hechos el uno para el otro, pues eso es para las telenovelas venezolanas tipo Topacio, Cristal o mexicanas como Los ricos también lloran. Entonces, evidentemente, el mundo ha cambiado. Y una de las cosas que ojalá incorporen las feministas radicales es su amor de verdad hacia las mujeres y los hombres trans, que parece muy importante y que parece que no son tan amorosas con ellas o ellos.
Sí, les dan palo duro.
Entonces, evidentemente, hay que dejar de lado la falsa imagen de que se es macho o se es hembra por el falo que se tiene o no. Es más allá del falo. La representación del poder patriarcal y heteropatriarcal que eso implica. Pero eso no quiere decir que entonces vamos a vengarnos de los hombres, a ajusticiarlos, a cortarles lo que haya que cortarles y a ponerlos en una pira, porque evidentemente esa sería una de las tendencias donde simplemente algunas de estas personas lo que están haciendo es escalando posiciones políticas y ya. Por ejemplo, nos volvemos supervisor del otro que no tiene el tapabocas hasta las ñatas, como dice la señora alcaldesa de Bogotá, que le dio clases a la gente diciéndoles, no se dice qué, se dice señora. O sea, resultó más educadora que Antanas Mocos, que no le gusta que le digan Nayibe y que su compañera le quería quitar el Nayibe del tarjetón electoral por puro No tengo la culpa de que la señora se llame así, así se llama.
Tenemos divas.
No estoy ofendiendo por llamarla por su nombre. Si yo me llamara Steven Austin Sanabria, pues díganme Steve Austin, no hay problema.
Es una realidad ahí sentada.
Yo no estoy cometiendo ningún atropello.
Se le cae muy bien Claudia López, ¿no?
Bien, está extremadamente bien. Tuvimos un gran encuentro hace como 10 años. Yo era decano de la Facultad de Ciencias Humanas y ella era columnista del Tiempo. Todavía no la habían echado del Tiempo, que eso fue lo que la hizo famosa. Cuando la echaron del Tiempo, a partir de ahí se volvió Claudia López y apostó al Senado y obviamente luego la consulta anticorrupción que con su compañera terminó entregándosela al presidente Duque, quien dijo que iba a salir con un paquete de medidas y terminó dándonos el paquete. En eso terminó la consulta anticorrupción y obviamente la última pelada del cobre de su compañera fue espléndida y cuando tenía que renunciar al privilegio de 14 millones de gastos de representación que no causan, no votó y dejó constancias de que entre lo virtual y lo no virtual, pero lo cierto es que no votó. Entonces uno se pregunta si el arribismo renuncia a sus privilegios. Cuando no se ha tenido algo, se quiere tener de una manera más desaforada. Yo no me imagino la señora cómo gritará a sus subalternos y subalternas, y no me imagino cómo se jactará de andar en su camioneta 4x4, la una y la otra, evidentemente, porque como nunca han tenido eso, eso debe significar mucho para ellas, aunque obviamente deben dárselas de populares y de populistas andando en bicicleta, eso sí, rodeada de yo no sé cuántos guardaespaldas, eso debe dar mucho poder. Y les recuerdo que entonces la conocí, tuvimos un escenario donde hubo una encerrona al presidente de ese momento, que era el presidente Uribe. En ese momento él era presidente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el rector era José Fernando Isaza, estaba Natalia Springer, en ese momento no se había revelado su apellido Tocarruncho, quien organizó el debate, y obviamente pues ella le cantó la tabla a Uribe, era la Claudia López, que uno decía, esa mujer es increíble, muy promisoria, hoy día
está
calladita, y yo no he visto francamente una declaración flagrante respecto a la detención domiciliaria del ex presidente Uribe. Pero yo no sé por qué llegamos a Claudia López, porque ustedes me provocaron en el amor, ¿no es? Porque evidentemente si me provocan, yo hablo.
Me pareció curioso que su merced mencionara algunos factores como el feminismo, la corrección social.
¿Corrección política?
Gracias. ¿Por qué cree que es eso? Porque efectivamente la gente se obsesiona en el instante que considera que sabe de algo al respecto. Persona que no menciona a todo el espectro generacional en una oración también es para la hoguera.
No, quizá porque nos estamos volviendo demasiado vigilantes de enormes minucias, de cosas muy pequeñas, porque lo político se tomó lo doméstico y lo psicológico, y porque los asuntos grandes quizá ya no son tan grandes. Quizá haya que ver los problemas de geopolítica mundial como una infidelidad entre un país u otro, entre un amante u otro u otra. Quizá haya que verlo así. Pero lo cierto es que en el mundo actual hay una ruptura fundamental entre las delimitaciones entre lo público, lo privado y lo íntimo. Nuestra intimidad la confesamos pornográficamente, basta ver las historias de Instagram o de Facebook, en donde obviamente dentro de lo políticamente correcto no puede haber tantas tetas ni culos porque te censuran. Pero evidentemente esos mismos canales como Twitter tenían una red de pornografía impresionante, en donde usted tiene videitos de 2 minutos para masturbarse rápido.
Pobres diablos.
¿Cuáles son como los fenómenos o las dinámicas sociales que a ti te parecen muy locas que tengamos los colombianos, que son fascinantes o sorprendentes de estudiar y de analizar?
Que usted se le haga agua a la boca viendo esos comportamientos y diga, hijo de pucha, qué delicia esto que me tocó a mí.
¡Qué delicia y qué atrocidad! Cuando uno piensa en las colombianadas, realmente siente pena ajena, aunque se muera de carcajadas. Una colombianada muy sencilla es el Niágara en bicicleta de Juan Luis Guerra.
No me digan,
los fueron y resulta que no hay pipeta de gas, resulta que el hospital está en la inmunda, resulta que nos toca improvisar y nos toca decir que este es uno de los países más felices del mundo porque no tenemos lo mínimo. Entonces, obviamente, es un hacer permanente de la necesidad virtud, que no es la resiliencia. La resiliencia es algo que va más allá. Es sacar de algo traumático, de una experiencia negativa, una experiencia propositiva, una experiencia fecunda, una experiencia genuina. Aquí lo que se hace es hacer de la necesidad virtud y decir que todo está divinamente, que en este pueblo no hay ladrones, que todo es tutino y que usted es una patria si habla mal de esta bella patria. Cuando evidentemente esta patria ya no es boba, como en la época de 1810 a 1816, sino bruta y más aún podrida. Entonces, cuando uno se da cuenta de que esto es un desastre sin remedio, que es la célebre frase de mi amigo el escritor Fernando Vallejo, que comparto plenamente, pues sí, es un desastre sin remedio y hay que asumirlo trágicamente. El problema es que todo se vuelve melodramático y se pretende, como en una telenovela, que viene una solución de afuera y no hay salvación, hay que partir de ahí. Entonces la conciencia trágica empieza ahí. No, esto no tiene remedio, pero hay una enorme ventaja y es que el mundo va para allá también y que aquí uno no se aburre. Ese sería lo único.
Sí, ¿no? Eso sí, no es la pasa que acaba de la risa.
Vivimos en el futuro.
La autocrítica se ve muy mal, le tienen como pavor a la autocrítica y cuando uno la ejecuta, quiero sentirme a la altura del profesor. Porque siempre se viene esa maldita solución de si no le gusta o si tanto critica, ¿por qué no se va? Es una solución tan pandita como si a mí se me desamarra un zapato, lo primero que se me venga a la cabeza es me va a amputar el pie en vez de amarrármelo para poder caminar mejor.
Si nos diéramos cuenta de nuestra realidad, no tragicómica, sino tragigrotesca, no la soportaríamos. Yo creo que se dispararían ya no las muertes violentas, sino los suicidios, como en el Japón. Como es tan tragigrotesca nuestra realidad, tenemos millones de sustitutos, no miles, millones de sustitutos para no ver la realidad. Porque si la viéramos en una perspectiva de estos 200 años, que además este país es un país biche, es un país nuevo, muy, muy inmadurito, pero además de inmaduro es díscolo, porque ya se ha bajado a varios, ya ha apuñalado a otros, se droga, mete heroína, todas esas cosas, ¿no? Pero es que para llegar a la democracia que tienen los ingleses o los neerlandeses o los noruegos, tuvieron que envenenar reyes, tuvieron que pasar por todas las tragedias shakespearianas. Nosotros somos relativamente nuevos, pero el problema es que, repito, somos díscolos, nos hemos volado la corrección alto, ese tipo de cosas.
Es que también yo he pensado que hay como tres tipos de personas. La gente que es cínica, la que dice que este país se fue a la mierda. Los importaculistas, que es la gente que ya como está en un puesto que desde que le paguen se queda callado. Y lo que está diciendo Bastian, que es la gente que ya es muy positivo y que yo creo que lo que no le gusta, pues que se vaya del país. Pero yo pensaría que es como esa tendencia colombiana de irse a la negación, ¿no?
Hay de putas patentados, evidentemente. Y de putas, como diría el Quijote, y son potentados y patentados, y obviamente tienen sus capitales afuera, en los paraísos fiscal, y viven en Miami, o viven en unas burbujas donde evidentemente jamás van a tener el mínimo contacto con la gente. Esos y de putas patentados son pocos, son unas pocas familias que desafortunadamente controlan este país desde hace, sí, casi 200 años. Ha habido algunos bachecitos, y se les han colado gamonales o peones, peones como Pablo Escobar y gamonales como un señor que está detenido en su ubérrimo. porque él no venía de esa clase social, eso es importante, eso hay que entenderlo. De resto, estos han administrado este país como una finca. Claro, ha habido excepciones como Belisario Betancur, podríamos hablar también de otros presidentes que han sido excepcionales, pero evidentemente son excepción. Pero el resto de estas familias no pasan de 200, son los patrones de las fábricas, de las empresas, de las industrias, son los que ponen concejales, senadores, presidentes, son los accionistas de los medios de comunicación, los dueños de los partidos políticos, al mismo tiempo tienen acciones en la mafia. Porque no hay que olvidar que hubo un amangualamiento entre las élites y el narcotráfico y eso pasó de agache. Y las élites comieron y bebieron sopa seco sobre mesa y postre del narco y del narcotráfico y esto se narcodemocratizó. Y la guerrilla también fue contaminada del narcotráfico, evidentemente. Yo no estoy aquí expurgando a nadie. Alguna vez dije hace unos 10 años que este era un país cacorro que debía exorcizar al faraco y al traqueto que llevamos dentro. Solamente cuando eso ocurra, Colombia será un poco más libre. Mientras tanto, pues vamos a seguir con esas élites, sobre todo, que hoy son brutas. El problema de las élites actuales es que son arrabaleras, son estúpidas. No son como las élites del gobierno anterior de Juan Manuel Santos, que por lo menos eran élites feudales, pero al mismo tiempo con un poquito más de cultura. Cuando tiene 6 años y ya sabe que es una cena en el Palacio de la Moncloa, cuando sabe que es estar ante el rey, cuando sabe qué es la jefatura de un Estado, eso no se improvisa. Eso no quiere decir que entonces si usted no nació en esa cuna no pueda ser presidente, no, pero tiene que adquirir eso o si no va a ser osos cósmicos como Hugo Chávez tratando de darle un beso a la reina Isabel de Inglaterra. Entonces evidentemente sentía que un orangután se le precipitaba sobre su cuello o como cuando el expresidente Uribe le quería poner un carriel al Papa Juan Pablo II una cara de terror como con una sonrisa de esas hipócritas jesuitas,
incómodas
de no se le acerque. Por eso digo que el expresidente Uribe era un colado en la política, pues un gamonal que se les coló, porque basta verlo con el frac ante los reyes de España, que le quedaba grande.
A las tetillas.
Apretado.
Estas son brutas y arrabaleras y de mal gusto. Ese es lo,
chambonas.
Brusquitas, sí.
Es que eso no se improvisa. Es decir, esas cosas que es un poco lo que pasa con nuestro duquecito, que es el hazme reír de Colombia. Hay que decirlo francamente. No solamente es un ser mediocre, deplorable, precario, pésimo presentador de televisión.
¿Cuántas veces almorzará él al día, más o menos? Unas 4 o 5 veces, 8 almuerzos, 5 cenas, 4 desayunos.
Pobre tipo, en realidad, porque es que él corre el riesgo de estar plenamente confinado, no solo por su obesidad física, sino por su obesidad neuronal. Terrible, es decir, es dramático, pero además de mediocre, de precario, está huérfano un poco. Para decírselos de una manera muy breve, yo nunca pensé que llegase a la primera magistratura de Colombia alguien más mediocre y precario que Andrés Pastrana. Y en este momento no pienso que llegue alguien más precario que Iván Duque y puede llegar Fajardo. La vida es tan trágica y tragigrotesca que eso puede ocurrir. Es mejor que se quede para siempre viendo ballenas, que es un caballo de Troya impresionante, que no conoce el país, que simplemente dice que googlea la información del país y que puede ser más mediocre y peligroso que el actual duquecito.
Sí, porque es más tapado.
Claro, porque con el actual duquecito uno sabe a qué atenerse. Sabe que su tutor está ahora en la cárcel. Por ejemplo, eso ya es un bachuleando, pero que en el otro no se sabe nada.
¿Usted qué opina de ese comportamiento tan ramplón que se está carcomiendo este país con cosas como no saber cómo hacer una fila o para qué sirve una caneca o decir cosas tan elementales como gracias, por favor, qué pena, permiso, buenas, hasta luego? Son cosas como tan básicas que acá la gente no domina todavía, toca como muy suavecito con ellos.
Ese fue un ensayo que se hizo hace 20 años de la famosa cultura ciudadana que estaba pegada con babas de un personaje que se presentó como el gran intelectual y transgresor, que se bajó los pantalones en el auditorio León de Greiff y que terminó bajándose los pantalones nuevamente en el Senado y destituido. Terrible, porque muchos creímos en él y creímos en la ola verde y creímos en su condición estrambótica de transgresora, pero en realidad las élites son muy brutas. Porque si las élites hubiesen sido menos brutas, lo hubiesen vuelto presidente y él sí nos hubiera educado a rejo, de la manera más fascista posible. Las élites no vieron esa excelente oportunidad de aconductarnos con él, de que nos portáramos bien y de que nos volviéramos sapos de una manera mucho más inteligente en términos de violencia simbólica. Eso no lo vio las élites. Las élites prefirieron a Santos, que era de ellas, e indudablemente siquiera prefirieron a Santos. El mismo Mocus lo confesó después. Él jamás hubiera hecho el proceso de paz que hizo Santos. Ahora, eso no quiere decir que finalmente las élites se amangualen en el poder y se unan todas ellas para seguir manejando este país. Obviamente, a la hora del té, se unen con el que sea. Si ven que Petro puntea en las encuestas dentro de un año y medio, se unen con Petro. Primeros que van a apoyar a Petro van a ser los Zelensky, que hoy día son dueños de Semana, que se fueron al lado de defender a Uribe o el trans. O léanse la Semana de ahora con la señora Victoria Eugenia y con la señora Salud Hernández. Entonces, hoy día son los defensores del duquecito, pero en 6 meses ya empiezan a volverse de izquierda. Han pretendido poner la agenda Fajardo y la agenda tibia, obviamente porque es lo que más les conviene. Pero si ven que eso no funciona, se unen hasta con Petro.
Que acá la gente pretende siempre que la música tiene que ser para farrear, para mover el culo y para estar feliz todo el tiempo. No hay como un momento en el que nosotros podamos sentir otras cosas como melancolía, rabia, tristeza, quietud. Es como un único norte que se tiene: sea feliz, maldita sea, sea feliz.
Sí, sería una expresión justamente de esa condición cultural de colombianada y de ese desastre sin remedio que no permite reconocer nuestra soledad, nuestra nostalgia, nuestra melancolía, nuestro dolor, y que todo el tiempo toca jugar a la felicidad, que es justamente lo que se revela el Día de la Madre, que es cuando más muertos hay en Colombia. Puñalada. Porque uno se cansa de jugar a la felicidad y luego termina con la borrachera sacándose los trapitos al sol. Y al sacarse los trapitos al sol, un hermano le mete al otro 37 puñaladas. Pero no es solo uno, sino miles. Entonces, evidentemente, uno se da cuenta ahí de la condición trágica que enmascara el jugar a la alegría, el jugar a la felicidad, el jugar al todo está divinamente, todo está tutino, aquí no pasa nada, en este pueblo no hay ladrones, y si no le gusta, váyase apátrida y más bien proponga soluciones, que es lo que le dicen a uno cuando emplea el pensamiento y el sentimiento crítico. Como también hay una tendencia muy común que si estamos hablando de X, usted no enfrenta a X, sino que sale con Y, Z, alfa, beta, gamma o epsilon para desviar la atención porque no se soporta la verdad de X, del cual estamos hablando. Esa es una desgracia muy particular de Colombia. Es decir, no asumimos lo concreto, sino que estamos hablando siempre de otra cosa porque eso concreto es muy fuerte. Eso concreto nos interpela, eso concreto nos desenmascara y es probablemente una de las raíces de esta maldita cultura del desbarrancadero, del desastre sin remedio. Es que siempre estamos esquivando, escamoteando la realidad. Lo mataron, algo haría, no estaba recogiendo café. Usted no sabe quién soy yo, deje así, ¿pa' qué se pone? Todos nuestros eufemismos tienen que ver con ese escamoteo, con ese esquivamiento, con esa cobarde huida de la realidad. Y huimos cobardemente de la realidad para medio soportarla. Y en ese medio soportarlo jugamos a hacer de la necesidad virtud y que todo es rumba y que todo es felicidad porque somos incapaces de desentrañar que en el fondo esa familia que se las da de unida y que sale de gancho el papá con la mamá ante los demás o tienen el retratero del papá, la mamá, la parejita feliz y los dos perritos French Poodle con su sala de sofás imitación cuero que es pura cuerina verde narca y con el piso de mármol barato o de madera imitación madera y relacados los muebles como si fueran Luis XV, es patético, viviendo en San Mateo, en Soacha, además, es decir, en una casa de 2x2, pues cuando uno ve esa realidad tan colombiana de negación de la realidad, en vez de tener siquiera unos muebles artesanales, unos muebles rústicos. No, todo es impresionante. Es que ese lacado, ese brillante, como si uno estuviera en el Museo del Oro todo el tiempo. La que no, es patético. Entonces, cuando uno se da cuenta que de pronto es un accidente, que el papá lo engendró borracho, reconciliándose con la mamá a la que le pegaba.
Con un cocorico.
Sí.
Que se enfrió, ¿no? Porque no estaba caliente.
Sí. Y esas arepas blancas que son feas.
El ají entaleguito.
Y se chorreaba. Y la
sí,
cara...
yo noto untado el saco del trabajo para ir ahí porque tenía afán y almorzó mal.
No, cenó mal porque ya le había pegado en la mañana. Asuma la realidad con conciencia trágica. ¿Qué es la conciencia trágica? Es saber que no hay salvación, no hay salvadores. Eso es muy importante. El problema de creer que hay una salvación, y sobre todo de afuera, es un sofisma, es mentira. Petro no es un salvador, Duque no es un salvador, Uribe no es un salvador, Fajardo no es un salvador, nadie es salvador, Claudia Nayibe no es una salvadora, en el mejor de los casos que hagan bien su trabajo. Es que ese es el problema melodramático, la conciencia trágica te hace ver que pues uno hace lo que puede y del mejor modo, si es ético y estético. Pero no venga con la moralina de que yo lo redimo, de que yo lo salvo, de que sí hay salvación. Ese es un problema de entrada que tiene la cultura colombiana.
Profe, es que precisamente todo este discurso me encanta, particularmente eso de que no hay salvación y no hay salvadores. Yo no lo estoy viendo, digamos, como una posición muy fatalista. O sea, efectivamente es una situación terrible.
Es realista, es una posición politeísta, una posición liberadora. Qué maravilla cuando uno dice, no, pues no hay salvación, pero vamos a intentar mejorar.
Exacto, es eso mismo a lo que quería llegar.
Intentar que la vida sea más grata. Trabajar por el bien común, pero yo no voy a redimir ni a salvar a nadie, nadie me va a salvar a mí, yo no voy a tener la arrogancia de liberar a los pobres y a los menesterosos, a los que... No, es que esa es una conciencia realista, y entonces obviamente uno no se va a quedar cruzado de brazos muriéndose o se va a suicidar, no, se hace la vida amable, grata, pero tiene conciencia trágica. Y la conciencia trágica es eso. La conciencia trágica es que los dioses nos condenaron a buscar la roca más pesada y llevar la montaña más alta y hacerla rodar desde ahí y luego bajar por ella y volverla a subir y así por la eternidad. Pero hay que concebir a Sísifo dichoso.
¿Ah, quién?
Sísifo es el personaje que fue condenado por los dioses justamente por haber revelado los secretos de los dioses, y el gran secreto de los dioses es que los dioses eran hombres, es decir, tenían falencias, eso es la vida. Ese es el de la mitología, sí señor, y más rosconcito.
Yo le quiero contar una cosa, y es que Alejandro es un resentido ahorita con la Universidad Nacional.
Ush, no, la Nacional
él,
no.
Él intentó la educación aplicar en general. 6 veces. Bueno,
sí.
No pasó.
No, por eso es que terminé conociendo a Bastián.
Sí, yo, o sea, si usted me conoce a mi profesor, es porque ya su círculo social va un poco en picada.
No, Bastián, porque si usted ve mis fotografías, yo tengo, fui condecorado por el presidente Emmanuel Macron en Francia.
Ah, ay, ay.
Y aquí está, profe, y aquí está.
Profe, ¿qué tan difícil es vivir como en el mundo intelectual, en el mundo de las ideas, en este mundo tan grotesco? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de...?
No, pues las cosas en principio no son ni buenas ni malas. Entonces, obviamente, en el mundo de las ideas, yo creo que, obvio, es bueno que dijéramos, sí, es bueno, es constructivo pensar, tener pensamiento crítico, tener sensibilidad, etcétera. Pero a veces eso no es bueno para todo el mundo, porque el pensamiento lo puede volver feo a uno. En el sentido de lo bonito, pero puede ser muy bello. Una persona inteligente, una persona culta, una persona que medita, una persona que reflexiona puede ser muy bella, pero fea en el sentido de la porcelanita bonita, de la belleza tipo Natalia París, de la belleza que humilla. Claro, el pensamiento para mí es bello, pero a fea en el sentido de lo bonito, de lo decorativo, de la porcelanita, en el sentido de Instagram, evidentemente, una persona que piensa, que medita, que reflexiona, pues no va a tener el cuerpo de vigoréxico, de nano empaquetado, que saca los supermúsculos
agromegálico
y los super tatuajes a punta de proteína chiviada. Venden en esos especies de hangares, de locales, donde al lado pueden vender el cuido para los perros y los gatos.
La baba de caracol, el caucho de allá pitadora.
El embrión de pato.
El batido, se hacen el batido de yo no sé qué mierda para sacar el supermúsculo, pero lo que están tragando es proteína chiviana.
Embutiéndose ahí.
Sí, el paquete en inglés es garantía de mierda.
¿Cuál va a ser el resultado de que todo se nos esté volviendo entretenimiento? Nosotros ahorita están pasando tantas cosas que se nos está volviendo un ruido de fondo que ni siquiera podemos analizar. Se está normalizando tantas cosas que uno dice, ¿será que yo soy una persona que estoy disfrutando de todo esto? Pues que no me está dando el espacio para asimilar tanta realidad tan descarriada y densa que estamos pasando.
Depende, yo amarro un
poco. La pregunta es para el profesor.
Déjeme amarrar. ¿Puedo empaquetar las dos como
no,
un tamaño?
No, ahorita. Profesor, bueno. Qué pena con Alejandro, perdón.
No, que todo se vuelva entretenimiento es patético, porque la vida no es solo entretenimiento. Exacto. La vida necesita algo de opacidad, necesita algo también de nostalgia, necesita algo incluso de seriedad, ¿por qué no? La vida no es solo comedia, ni comedia barata tipo Sábados Infelices, con aplausos y risas grabadas.
Grabadas.
Entonces, obviamente no, es patético que todo se vuelva entretenimiento, porque no todo es entretenimiento. Hay cosas que ameritan una densidad, por ejemplo, que le da uno un dolor de muelas, eso no es entretenido. Por ejemplo, que tenga una gastritis, entonces no todo puede ser entretenimiento. Claro, es importante una dimensión, yo diría más que el entretenimiento de la comedia, de la alegría, del humor, pero el sentido del humor siempre es trágico. El sentido del humor no es el sentido del chiste. El sentido del chiste es que le ponen el tortazo en la nariz como en Sábados Infelices. Ese es el sentido del chiste, que es lo que más abunda en Colombia, sentido del chiste. El sentido del humor es profundamente trágico. Y obviamente sí. Con mi conciencia trágica usted puede desde ahí también gozar la vida. La vida es muy agradable. Yo estoy tomándome un té delicioso con una de las mil hojas más deliciosas que venden en Bogotá, que me quedaba una. Entonces eso me hace la vida muy amable. Yo tengo un gato que me alegra la vida. Vivo rodeado de objetos bellos. Me gusta la gente bella. Me gusta la sensualidad. Veo unas series maravillosas, unas películas buenísimas. Leo muy gratos libros. Me gusta hacer mi ropa. ¿Para qué? Más que estar a la moda, tener mi propio estilo de vida. Tengo mi propio estilo de escritura. Y obviamente me encanta generar envidia de la gente. Es mejor despertarla. Obviamente sí. Se me hace buenísimo. Entonces, evidentemente, usted puede ser feliz en esa medida y hacer felices a los demás. Estamos llamados también para eso. Pero no ser una especie de Jorge Duque Linares en donde toca tener una sonrisa de oreja a oreja fingida. No, uno puede hacerse la vida amable, ni más faltaba. Estamos llamados a hacernos la vida grata, amable. La vida es bella. La vida no es aburrida. La vida vale la pena vivirla. Pero eso no implica que haya una condición trágica también, histórica y cotidiana trágica, evidentemente. Pero al mismo tiempo hay gente extraordinaria, hay lugares maravillosos, hay una cantidad de materias primas fascinantes que hay en este país. La madera, el cuero, la lana de oveja. Tenemos cosas extraordinarias, aún inclusive entre los vendedores ambulantes. Uno puede encontrar cosas genuinas, maravillosas. Entonces es tratar de saber buscar, de saber encontrar mejor y también saber vivir. Ya borracho, vomitando, es terrible. Hay que saber beber y saber vivir.
Usted dice borracho porque nos está viendo tomar. Usted no deja entrar alumnos borrachos a su clase.
Y yo disfruto vomitar. Es muy terapéutico.
Es un asqueroso, pero bueno.
Es una función del cuerpo. Así viene de fábrica.
Y es terapéutico para usted. Quién sabe si lo sea para los demás. Lo importante es que no le vomite a los demás ni en
el espacio. Ah, no. Jamás en la vida.
No, él vomita en el bolsillo.
En la camisa. Es el embale que usted vomita en la camisa y usted qué hace con esa cucharada de...
Bueno, pero profe, también hay el otro extremo. ¿Usted qué opina de las personas que almuerzan viendo tragedias? Yo no puedo con esa vaina que para almorzar tengan que ver una buena dosis de tragedias para que el arroz le sepa más rico. O por las noches, por allá, en un domingo para cerrar la semana.
En familia.
Tengan que ver estas cosas que mataron a una niña, que violaron a no sé quién. ¿Para dónde lleva todo esto, profe?
Eso forma parte de esa porno miseria y porno entretenimiento que es grotesco en un país como este. Ahora, es terrible que en los restaurantes, en las mismas casas, tengan que tener el noticiero encendido para almorzar o cenar. Uy. Es decir, ahí es como ponen un estado tragigrotesco una vez más. Yo creo que hay un problema en esta degradación que estamos viviendo. Le han quitado la intimidad, la belleza, el gusto a los colombianos. Probablemente por las élites tan brutas y arrabaleras que hoy están en el gobierno, que hoy ostentan las primeras magistraturas del Estado. Porque si uno ve ese señor que realmente J. Mario Valencia era mejor presentador de televisión y lo vemos como el presidente, pues ¿qué le vamos a pedir a la señora que vende empanadas? Quizá ella sea más decente que él. Eso es lo patético. Cierto. Entonces, obviamente, yo creo que lo único que se puede en este momento es tomar conciencia trágica de lo que vivimos, tratar de que la historia no se repita, tratar de ejercer los derechos democráticos sabiendo que no hay salvadores ni redentores, tratar de educarse, de cultivarse del mejor modo y aprender un poco con esta pandemia y este coronavirus. Hay que hacer la lista de lo que uno quiere que siga y de lo que no quiere que siga, tanto individual como colectivamente, y trabajar fehacientemente por lograr eso que uno quiere que siga y eso que uno no quiere que siga. Yo creo que sería como el gran reto a partir de ahora. Por ejemplo, si hemos visto con este confinamiento que uno tenía, yo no sé, 30 pares de zapatos, no se compre uno más en su vida, no lo necesita. Sí, si tiene 50 camisetas, no se compre una más, no la necesita. Tratar de ponerle coto al consumo que nos consume. Yo creo que eso sería una ética elemental. No botar comida. Yo no entiendo cómo puede haber gente que bota comida. Se come lo que se sirve o si no lo deja para calentado. Ser un poco más ecológico. Yo creo que eso sería como un mínimo vital. Cuando uno sale y ve que el aire está menos contaminado gracias a que hay menos polución, yo creo que la gente tiene que aprender a usar transportes como la bicicleta, como caminar. Es decir, estamos en un momento donde hay que tomar conciencia de eso. Rodearse de objetos bellos, rodearse de belleza. Eso es muy importante. De lo contrario, estamos repitiendo y lo peor es que la humanidad no va a aprender sino a los golpes, tanto individual como colectivamente. Yo creo que Colombia sería un país maldito si después de este gobierno tan mediocre vuelve a poner al que diga el innombrable. Si eso ocurre, Colombia no merece nada. Colombia merece desaparecer. Colombia merece las peores lepras de la humanidad. Es de ese tamaño. Es decir, cuando uno ve este mediocre que tiene en la presidencia, que lo puso un señor acusado hasta el cogote de todo lo peor, que algo debe haber, por lo menos hay ya pruebas de que está manipulando testigos. Por lo menos eso ya, porque por eso la corte lo encerró preventivamente. Eso no es porque se le ocurrió, un poco porque politizaron. Es decir, eso es una imbecilidad. En la Corte Suprema de Justicia y fueron 5 magistrados a la unanimidad que lo lograron. Es decir, es de ese tamaño, hay que tener un respeto mínimo por las instituciones, que se supone que es la última instancia donde más garantías se le da a un ciudadano, y más a un ciudadano como ese señor tan poderoso. Si Colombia vuelve a elegir al que él diga, Colombia no merece pasar a la historia. Colombia merece simplemente una cloaca en la historia. Es de ese tamaño, ya, punto.
Y eso ya está en parte de nosotros.
Claro, eso forma parte de los jóvenes, de las nuevas generaciones, y si las nuevas generaciones se vuelven fascistas, pues evidentemente Colombia no va a merecer nada. Ahora, hay que pedirle disculpas, hay que pedirle perdón público a los jóvenes del tipo de país que los viejos les dejaron, pero los jóvenes no pueden justamente con esa mierda que les entregaron volverla aún más diarrea. Tienen que volver esa mierda un poco abono y esas frutas podridas tratar de hacer una buena mermelada, y puede que haya frutas tan podridas que ya no den ni para mermelada.
O sea, sí, este es un tierrero, pero tampoco eso no se puede volver excusa de que no hagamos un carajo.
Exactamente. Entonces ahí hay una responsabilidad ética más que moral y estética. Yo insisto en la estética, porque es que simplemente les hago una invitación a los jóvenes que van a ver esta grabación. ¿Qué cosas van a sacar de acá? Porque eso salen unas pastillitas extraordinarias de esta conversación. Estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo y eso me parece genuino e interesante. Y es que la estética, si ustedes miran a los congresistas o a los obispos de Colombia, para hablar de la iglesia y del Estado, y ven esas papadas grotescas que tienen, esas corbatas que usan, ya por sus frutos los conoceréis. Esos tonos de voz que se las dan disque de aristócratas y son de una familia esclavista, con lágrimas en los ojos llorando la señora, que parece una poseída diabólica.
por el solo tono de voz, por el solo gesto, que la niña le grita te odio, mami. Cuando ya uno simplemente por la estética, uno dice, oiga, va de retro, yo no quiero ser como ella, yo no quiero ser como ellos.
¿Qué secuelas usted cree que dejaría la caída de la iglesia como institución acá en Colombia? Porque acá la gran mayoría se porta bien, porque hay un señor trepado allá en una nube que está mirándome, y si me porto bien, me va bien después de la vida.
A ver, yo soy un estudioso de los fenómenos religiosos de Colombia y de la iglesia. La iglesia cumplió una función de madre y cabeza de familia cuando el Estado no pudo cumplir sus funciones de papá Estado al origen de la naciente República de Colombia. Querrámoslo o no, somos culturalmente católicos porque eso le dio una identidad a este país. Y le doy cuatro cosas un poco para volver a la historia. La identificación de los ciudadanos dependió más de la iglesia que del Estado. Hasta hace poco, unas dos décadas, la Registraduría Nacional del Estado Civil tuvo que poner al día sus archivos consultando archivos parroquiales. Claro. ¿Usted quiere dar su genealogía? Vaya, búsquelo en las parroquias.
Eso no tenía ni idea.
Por eso, usamos el segundo apellido por el complejo de no ser hijos naturales, que eso es una grecoquimbayada de este país. En otro país usted solo usa un apellido, que puede ser el del padre o el de la madre, dependiendo qué elige. Aquí usamos los dos para demostrarle en el inconsciente a los demás que sí somos hijos legítimos y no naturales. Eso por el concordato que existe entre el Estado y la Iglesia, porque el único matrimonio válido hasta hace unas décadas era el matrimonio católico. Entonces, la identidad de los colombianos estuvo en manos de la Iglesia. La educación. Desde la naciente república, las escuelas, colegios y universidades de élite estuvieron en manos de la Iglesia. De la misma manera que la educación popular. En los barrios populares, Radio Sutatensa cumplió una función fundamental dándole bachillerato por radio a los campesinos también. Los barrios obreros fueron muy importantes. La presencia de la Iglesia en los rincones más apartados del territorio fue con las misiones de los capuchinos, de los dominicos, de los franciscanos, que estuvieron donde el papá Estado no llegó. Eso hay que evaluarlo, evidentemente, porque probablemente evangelizaron a esas comunidades con una mano en el breviario y con la otra con látigo. Eso hay que evaluarlo. Pero también los que introdujeron la medicina y todo lo que se llama la asistencia social, el bienestar social, fue la Iglesia. La medicina fue introducida por los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios hace varios siglos. Es por eso que la señora Claudia Nayibe López Hernández, en su ignorancia supina, no tiene ni puta idea de lo que es el Hospital San Juan de Dios. Hubo un debate maravilloso convocado por el concejal Carrillo, entrevistaba a Silvia Arango, que es una de las grandes arquitectas de este país, discípula de Rogelio Salmona y gran estudiosa del patrimonio, donde demuestra que la torre central de Cuéllar Serrano Gómez es patrimonio de los colombianos. Entonces, pretender volarla es simplemente hacerle el favor a un potentado que la puso ahí e ignorar lo que es el patrimonio. Es el corazón del San Juan de Dios. No estamos hablando de los edificios patrimoniales que evidentemente esa señora no puede tocar en su ignorancia supina, haciéndole el favor al que la puso ahí. Pero en el debate quedó clarísimo, repito, convocado por el concejal Carrillo, que es un calvo que tiene una chivera hasta acá, muy inteligente, a dos arquitectas, entre ellas a Silvia Arango, en donde está claro que la torre de Cuéllar Serrano, que dicen que eso sí se puede volar y sustituir, es patrimonio. Entonces no sea bruta, hay que decirle así, literalmente. Yo no estoy siendo antifeminista ni nada de eso, no. Eso es ser bruto, simplemente sí. Por hacer el favor a los potentados que la pusieron en la alcaldía.
Sí, la ignorancia es elección.
Ahorita toca todo muy suavecito, profe. Toca no decir esas cosas.
Sí, es que hay que hablar duro, parce, sí.
Más que duro, hay que hablar claro. Hay que decir.
Sin eufemismos.
Sin eufemismos, ¿no? Con el mismo amor con que le hicimos Lancerrón a Uribe hace 10 años en la Tadeo, le digo, no sea bruta derruyendo la torre central del San Juan de Dios. Es patrimonio. O si no, escuche la grabación del concejal Carrillo.
Ese man también estaba haciendo un buen papel en cuanto a lo del metro elevado. Ese man estaba puesto ahí en la que era. Menos mal, no sé si menos mal o no, ahorita con todo lo que pasó, eso quedó ahí como engavetadito, como quietito.
No, menos mal no, porque es que sigue manteniendo al mismo gerente de Peñalosa, ganándose unas millonadas, y obviamente, se los digo, grábenlo. Que quede constancia, nunca va a haber metro.
Sí, eso es cierto.
Ojalá, ¿no? Y menos si es así como lo van a montar, para mí mejor que no haya.
Por eso, pero todo es una mamadera de gallo en Colombia.
¿Cuántos? ¿Como 40, 50 años con los hijueputas estudios?
Exactamente.
Es una colombianada de estudios.
Una colombianada, es una colombianada. Y la señora Nayibe es parte de esa colombianada, Claudia Nayibe, qué pena. Qué pena, ya no es la Claudia López que uno creía. Yo quisiera que si algún día yo me vuelvo político y me vuelvo como Claudia Nayibe, vendido al mejor postor, muchachos, como ustedes me digan lo que me tienen que decir, me digan, oiga, maricón, no se le venda a Luis Carlos.
¡Tengo un podcast!
Profesor, ¿usted qué tan mamerto es?
Yo creo que ahora me estoy mamerteando más que antes. Yo detestaba a los mamertos porque los consideraba feos, fofos, babosos. Yo tenía una reticencia hacia los mamertos. Y hoy día amo a los mamertos, es decir, hay algo muy bello en ese joder y joder y joder, pero no joder y joder por joder, sino por pensamiento y sensibilidad críticas. Yo creo que cuando uno encuentra a alguien que piensa y tiene sensibilidad crítica, así le digan mamerto, pues bienvenido a ese mamertismo.
Puede ser un halago.
Sí, puede ser. Hoy día yo creo que puede ser un halago. Y sobre todo, ahora hay una nueva categoría que es peyorativa, que es ser ecomamerto.
Ah, luego, sí, señor.
Luego viene femi-ecomamerto.
Femi-mamerto. Tengo una curiosidad, su merced está tan letrado y habla tan bonito. ¿Cuál es el insulto que usted diga, jue madre, firme esta persona con mi comentario?
Lo calé.
Ese día me sentí satisfecho. Sí.
Yo tuve una cosa en radio, de ahí me vetaron en radio, ya me han vuelto a entrevistar y en televisión.
Darcy Quinn.
Le dije hipócrita al aire a esa señora. Busque Fabián Sanabria, insultó sí, sí, sí. A Darcy, porque le dije hipócrita. Bueno, eso es.
No, y la vieja remata diciendo, no, sigamos esto en el marco del respeto. Y usted, listo, sí, pero usted es una persona.
Sí.
Ahí yo me enamoré de usted, profesor.
Ahí le voy a pedir el cuadro después, profe, le voy a pagar la invitación.
¿Cómo cree usted que los antropólogos nos estudian a nosotros por ahí en unos 200 años? Con todo lo que está pasando ahorita y cómo estamos asimilando esta realidad de mierda.
A ver, yo creo que así como les decía que la pandemia del coronavirus le está enseñando a la condición humana que no es necesaria y que el mundo, el universo, el cosmos y los animalitos pueden seguir sin nosotros, yo estoy convencido de que los humanos hemos hecho todo lo posible para destruir el cosmos, el universo, el mundo, pero no lo vamos a lograr.
Sí, esto va a seguir girando.
Y sigue sin nosotros si es que nos las damos de que somos los únicos. Al mismo tiempo que somos unos depredadores increíbles, los humanos, también hay grandeza en la condición humana, también existe la Novena Sinfonía, también existen grandes obras de arte, de arquitectura, de patrimonio, también existe la belleza, el hombre también ha hecho cosas grandiosas, maravillosas, entonces somos lo uno y lo otro, somos ángeles y somos demonios, somos bestias, más que demonios somos bestias, pero también podemos ser
gracias, profe.
Seres de luz. Entonces, evidentemente, en unos años yo creo que pues tendrán que explicitar muy bien qué fue lo que hicimos. Ojalá no acabemos más con el planeta. Dos cosas fundamentales son no al consumo y ecología. Yo creo que en la medida en que uno se vuelva más ecológico, más espiritual, más sano, este mundo es mejor. Y no al consumo me parece fundamental. En lo ecológico también incluyo el erotismo. Yo creo que tenemos un gran desafío y es reinventar el amor, reinventar el erotismo ahora que todo se va a volver nada de sexo, somos digitales, en donde no nos podemos tocar, o es guantes y tapabocas y plástico. Yo creo que nos corresponde reinventar el amor también, y el amor plural, el amor maduro, de una sexualidad madura. Yo creo que hay que tratar en lo posible, así como hay que reducir el consumo que nos consume, hay que reducir el consumo de pornografía y aumentar la generación de erotismo, porque de algo que estamos saturados es de pornografía en el mundo contemporáneo. Y la pornografía es una industria, es una empresa. La pornografía no puede ser una ayuda didáctica y audiovisual para desahogarse, pero no genera ningún vínculo social. Hay que buscar, también hay que volverse un experto de pornografía que puede tener algo de erótico. Eso hay que rescatarlo, ni más faltaba. Yo no satanizo nada porque no soy alguien, no soy moralista. Entonces yo creo que hay que tratar de enaltecer, gratificar el cuerpo, sacralizarlo, gozárselo. La diferencia es muy sutil. La pornografía es el primerísimo plano. El erotismo está en penumbra. El erotismo insinúa. El erotismo permite que vuele la imaginación. La pornografía es fofa. El erotismo es rico. Entonces yo creo que hay que erotizar la vida, es decir, y cuando hablo de erotismo es gozarse la milhoja, es embadurnarse de mangos cuando hay cosecha, es
aromas.
Sí.
Ya escucho, Bastián. Sí, entonces, yo quiero ver más erótico.
Es todo lo contrario a ese depender solo de lo visual. Es reivindicar los otros sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, y voy en 2%. Luego me toca pedirlos ya.
Por favor, despídase de los que escuchan esto.
No, pues muchas gracias por esta oportunidad. Hoy 7 de agosto, ahorita tengo que darle comida a mi gato, calentar un arrocito que tengo muy por importante. Ahí. Sí, súper importante. Uh-huh. Y bueno, pues ahí nos encontraremos en las redes sociales, en la vida.
Eso.
Y bueno, eso.
Sí,
eso
solo su nombre ya, ¿cierto? Fabián Sabanabria y Suaz en todo lado.
Este man aparece.
Para lo mejor y para lo peor.
Con todo. Dando pastillitas, como nos las dio hoy.
Muchas gracias, profe.
Gracias.
Muy amable.
Dale, chao.
Que esté bien.
Ya sabía hacer mucho en ese tipo, entonces sabes que es un fin, ¿cierto? Porque es una pérdida, pues es un modo de despertarte y solo aprender y ser su técnico toda tu vida. Es muy rápido, después de 10 segundos.